Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del viernes 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Internacional de la Aduana. Bueno, tanto como aduana querida, en fin. Día Internacional de la Energía Limpia y es también el Día Mundial del Pescador.
Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río.
Bueno, no nos olvidemos tampoco de que hoy es el santo de los que lleven por nombre Alberico, Teógenes o Timoteo. Muchas felicidades a todos. Viven el infierno de ver cómo sus hermanos, sus parejas, sus hijos o sus padres siguen siendo rehenes de Hamás. En total son 130 las personas secuestradas, hombres, mujeres y niños, por este grupo de terroristas el pasado 7 de octubre. Y sus familias están visitando diferentes países para que esta barbaridad no se olvide y para conseguir apoyo de quienes puedan mediar para que sus familiares vuelvan a casa. Bueno, hoy hablaremos con una de estas personas que sufren esta angustia de no saber qué es de sus más allegados. Y en nuestra sección los alcaldes también son humanos.
Hola, buenos días. Soy Antonio Vilma, alcalde de Dairuela. Estoy muy agradecido a Onda Madrid por la oportunidad que me brinda de poder compartir con sus oyentes algunas de las historias más interesantes de mi pueblo. Espero que pasemos un buen ratito con todos vosotros. Y nada, Eli, en breve nos vemos por allí.
Pues nada, aquí le estamos esperando, alcalde. Hace tiempo que el buffet libre pasó de los hoteles a los restaurantes especializados. Hoy en De lo bueno a lo mejor, Begoña Tormo nos va a recomendar algunos para que podamos disfrutar de ellos, sean cuales sean nuestros gustos a la hora de comer. Y como cada viernes, el análisis llegará con Antonio Martín Bomón y el humor con Rubén Ruiz y su Planeta R. Y empezamos como todas las mañanas recordando cosas importantes que ocurrieron tal día como hoy, Nieves.
Pues nos vamos a 1988 porque un 26 de enero de aquel año debutaba en Nueva York una de las obras más emblemáticas, El fantasma de la ópera. Un musical de Andrew Lloyd Webber que se basa en la historia de amor, muerte y desastre entre un genio de la música que vive escondiéndose del mundo de las entrañas en un teatro y Christine, una joven con una voz celestial que no tardará en descubrir el terror que esconde bajo su máscara. Se ha representado 14.000 veces en 35 años, siendo el más longevo de la historia de Broadway. El año pasado cayó el telón en el Teatro Majestic, donde se estrenó registrando 20 millones de espectadores y recaudando 1.400 millones de dólares. La pandemia fue letal. Ahora este montaje, que ha producido Antonio Banderas, está en el Teatro Albéniz de Madrid. Y así sonaba el himno de la Expo 92. Un evento sin duda que fue espectacular en la Isla de la Cartuja, la exposición universal para la que el rey Juan Carlos entonces puso la primera piedra de esta exposición universal que significó un antes y un después para Sevilla, convertida durante medio año en el centro del mundo. Acogió a 112 países, 23 organismos internacionales, 6 empresas y comunidades autónomas españolas. 4.000 pesetas costaba el pase diario, unos 24 euros, de 9 de la mañana a 4 de la madrugada. La visitaron 20 millones de personas, supuso un acercamiento a costumbres, a culturas de diferentes países aglutinadas en esos pabellones, los más visitados, los de la navegación y la naturaleza, sin olvidar el de Japón y, por supuesto, el de España. Y Curro, aquel pájaro sonriente de cresta y pico de colores, fue su mascota. Y el 26 de enero de 2004, Peter Gabriel era nombrado oficial de la Orden Nacional de las Artes y las Letras de Francia. El artista británico, quien fuera cantante y compositor del grupo Genesis, recibió ese galardón por su obra musical, pero también por su contribución a la defensa de los derechos humanos y la promoción del mestizaje cultural.
Y aquí estamos de efemérides. Belén, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, un apasionado del cine y amante de los coches, un hombre dedicado a su familia y a sus amigos, un filántropo cuya labor contribuyó a que el mundo fuera un lugar mejor para todos, y es que todos los beneficios de su empresa de alimentación fueron siempre para fines sociales.
Es una pura sangre, un fuera de serie.
Estamos hablando de Paul Newman, y esta, El color del dinero, es la única película con la que consiguió un Oscar como mejor actor, y no acudió a recogerlo. Estaba muy cansado del ninguneo que había tenido por parte de la Academia, que, por cierto, en señal de arrepentimiento, le concedió también un premio honorífico. Ay, voy a besarla, le decía Paul Newman en El largo y cálido verano a Joan Woodward. Y la química traspasaba la pantalla. Estaban enamorados, se enamoraban de hecho en esa película, y tan solo un día después de obtener el divorcio de su primera esposa, se casaban en Las Vegas. Fue su gran amor, y siempre lo dijo, 50 años duraba el matrimonio, solo la muerte pudo separarlos. Juntos rodaron también un total de 13 películas. El deal was you fix the road. Esta sería su última película. La voz de Doc Hudson en la película de animación Cars unía sus dos grandes aficiones, el cine y la Fórmula 1. Y es que en el año 1979 había terminado segundo en el circuito de Le Mans como piloto de uno de esos coches. Ahora, para la tercera de Pixar, quieren recuperar a Doc y la voz de Paul Newman a modo de homenaje. Ya veremos cómo resulta. Hoy el actor habría cumplido 99 años. Estés donde estés, mírame con esos ojos azules. Muchísimas felicidades.
Y vamos ya con la palabra que ha elegido Clara Esteban para hoy.
Intentando ampliar nuestros horizontes léxicos, os traigo una palabra muy poco frecuente, aunque no se trata de una palabra antigua en desuso. De hecho, el diccionario la incluyó en el año 2001. Se trata de bonomía, con una H intercalada entre la N y la O. Y vais a entender enseguida por qué. La RAE lo define como afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y en el comportamiento. Y es que es una palabra que viene del francés bon, bueno, y homme, que es hombre en sentido genérico, de la especie humana, no del hombre varón. Así que la bonomía se puede aplicar también, por supuesto, a las mujeres, a toda persona que se lo merezca. Aquí os dejo esta palabra tan poco usada y ojalá podáis utilizarla porque os encontréis en la vida pues mucha gente maja.
Y después de la palabra del día de Clara, llega la frase del día de Inés.
Buenos días, Eli. Hoy voy a citar a Lope de Vega, uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro, y concretamente de su obra he rescatado la cita: quien mira lo pasado, lo porvenir advierte. Con ella nos sugiere que aquellos que reflexionan sobre el pasado y lo tienen en cuenta están más preparados para afrontar el futuro. Lo podemos tomar como una invitación a que aprendamos de nuestros errores del pasado para que no los volvamos a repetir en un futuro. Así que animo a eso a nuestros oyentes.
Pues nada, animados nos quedamos. Gracias, Inés.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ole! ¡Ole, ole!
Hombre, yo lo que no sé es por qué vengo a trabajar los viernes, de verdad, No lo entiendo.
¡Ya estamos cerca el lunes!
Oh, me encanta. Sergio Martín Romo, ratito.
Hola, buenos días.
Hoy...
Dice, hola, buenos días, como si nadie lo hubiese escuchado antes. Bien, vale.
Hoy, esa vez que te llamaron la atención a ti o a alguien que iba contigo por alguna razón, por algo. Te regañaron porque en un museo te pareció que un cuadro estaba un pelín torcido, entonces lo quisiste poner bien y saltaron las alarmas. Te tocaron a la puerta, toc toc, y era el presidente de tu comunidad para pedirte que dejases de dar golpes, que eran ya las 5 de la mañana y no eran horas de cambiar los rodapiés? ¡Te multaron por pitar con el claxon como si no hubiese mañana! El claxon del coche, ¿vale? Pitando ahí. Porque estabas celebrando que María Isabel había ganado Euro Junior.
¡Toma ya!
628-091-117. Mensajes escritos o notas de voz con tus regañinas. Al 628-091-117.
Eso mismo. A ver, si esto
me
está
sonando...
Lo de jugar
a las canicas a las 3 de la mañana no cuenta, ¿no?
Eso no.
No,
todo el mundo juega a las canicas en el piso de arriba. ¿Por qué?
Sí, no sé. Bueno. Suena las canicas ahí.
Yo soy más de peón.
Madre mía. Bueno, esto que está sonando puede ser una pista o una despista para el reto de agudeza visual de Carlos de hoy.
Estaba pensando, claro, Ricky Martin. Ricky Martin es uno de los posibles niños.
Sí.
Bueno, a ver, yo aclaro, he puesto una foto de hace unas décadas.
Sí.
De un niño que está junto a una niña que por preservar el anonimato, en vez de un tomate o un limón, hoy le hemos puesto una naranja.
Ah, qué bien.
Bueno.
Bien.
Queda
sí,
bonito.
Bien, me gusta.
Refrescante. Bueno. ¿En quién hay que fijarse? En es el chavalito, melena rubia al viento, que mira con su sonrisa picarona. ¿Y quién es este chaval? Pues damos tres posibilidades. Puede ser Ricky Martin,
bueno,
este que está sonando.
Sí, sí.
Puede ser el actor madrileño Hugo Silva, o puede ser el presentador y torero, porque los toreros son siempre...
Sí.
Manuel. Manuel Díaz. El cordobés.
Hijo. O sea, el cordobés hijo.
Y en este caso es Díaz, por lo tanto es el hijo.
Sí, sí, pero como...
Porque el otro era Benítez.
Sí, pero como a lo mejor nos digamos,
ya.
Yo lo digo. El cordobés hijo.
El cordobés hijo.
Bueno, pues ahí está esa... Hombre, la fotografía tiene añitos.
Sí. Tiene añitos, hay que fijarse por el polito, por el coche, en fin, por lo que queráis.
Muy bien.
¿De quién se trata? ¿Es Ricky Martin, es Hugo Silva o es Manuel Díaz, el cordobés hijo?
Pues nada, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, xTwitter, perdón. Que
xTwitter.
Luego me llama Elon. Chica, ¿cómo dices
Elon.
Esto? Pues xTwitter.
Pero tú le dices Eloncito, ¿no? Hola, Eloncito.
No, yo le llamo señor Musk.
¿Señor Musk?
Que me despistas, compañero.
Vale.
Entras ahí, @ buenos días, cuenta de X Twitter de este programa, observáis la fotografía, veréis al niño este tan mono.
Sí.
Y tenéis que averiguar quién es.
¿Quién es?
Ricky Martin, Hugo Silva o Manuel Díaz el Cordobés.
Eso es.
Votamos por el que creemos que es el adecuado, el acertado, el correcto.
Y a la 1:05 daremos la solución como todos los días.
Muy bien.
Y mientras tanto, pues te vendré contando cómo están los porcentajes de votos.
Venga, estupendo.
¿Vas a invitar a desayunar?
A desayunar. Hay que invitar a desayunar.
Ala, llévatela a desayunar, que
bueno,
si no se queda por aquí.
Voy, señora.
La señora pesada.
Le invito.
Pero vuelve rápido.
Venga, hasta luego. And I could eulogize about the way you look in the red light. You're a killer. Yeah, it's a thriller, babe. Tell me why do you feel the need to run me through the ringer when I'm hook, line, and sinker, babe? So deep, it's in my veins.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas una furgoneta? En onefurgo.com te ayudamos. Alquilar una de nuestras furgonetas es rápido y sencillo. Descubre entre toda nuestra flota cuál es la furgoneta que más se adapta a tus necesidades, ya sea porque quieres mover materiales o hacer una mudanza. En OneFurgo siempre una furgoneta a tu disposición. La furgoneta que buscas está en OneFurgo. Más info en onefurgo.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, el partido de la onda se viste de blanco y rojiblanco. Tenemos doblete. Los dos platos fuertes, Atlético de Madrid-Valencia y Las Palmas-Real Madrid. Pero además, Mérida-Atlético de Madrid B y Castilla-Linares Deportivo. Todo desde las 4.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
En un contexto de crisis hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Son muchas, muchas las personas que jamás olvidarán esta fecha. 7 de octubre de 2023, el pasado 7 de octubre. Fue entonces cuando el grupo terrorista Hamás llevó a cabo una masacre en el Festival de Música de Reims, con el resultado de más de 350 personas asesinadas y otras 240 aproximadamente secuestradas. De estas, de las secuestradas, unas 130 siguen desaparecidas. Y como es muy normal, sus familiares siguen pidiendo y siguen buscando la manera de que regresen a casa. Bueno, un grupo de estas personas, de familiares de secuestrados, están visitando diferentes países para que no se olvide que sus hijos, sus hermanos, sus amigos, sus tíos siguen secuestrados. Bueno, esa delegación ha llegado a Madrid y de ella forma parte Talwax. Talwax es médica, es israelí y creo que ya la tenemos al otro lado del teléfono. Talwax, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en tu caso creo que es un tío tuyo el que sigue secuestrado, el que sigue en manos de Hamás, ¿verdad?
Sí, el 7 de octubre entraron en casa de mis tíos, de Aviva y Kif.
Sí.
En el kibbutz Faraz, está muy cerca de la frontera, entraron terroristas armados en su casa. Lo sacaron a punta de pistola de la habitación segura, les estuvieron disparando, a mi tío le rompieron dos costillas, sí. Y le obligaron a punta de pistola a buscar las llaves del coche, los metieron en el coche y los secuestraron en su propio coche a Gaza. Esto lo sabemos por el vecino que vio cómo se los llevaban y aparte Jamás el 7 de octubre decidió grabar todo lo que hizo. Entonces, lo vieron en los vídeos que publicó Hamás a los dos en la parte de atrás de un coche. dentro del coche varios terroristas armados, disparando fuera del coche, disparando al aire, y muchísima gente alrededor celebrando que habían secuestrado a israelíes, que habían secuestrado a mis tíos. Estaban celebrando, estaban dispuestos a llevarlos para que todo el mundo viera que habían secuestrado a personas.
Bueno, a fecha de hoy creo tu tía fue liberada finalmente, pero tu tío sigue en manos de Hamás. ¿Tenéis alguna noticia de cómo está, de dónde está, de cuál es su situación, o no sabéis absolutamente nada desde el momento en que los terroristas de Hamás irrumpen en ese kibbutz y se llevan a él y a tu tía?
Nosotros lo que sabemos de la situación de mi tío es lo que nos contó mi tía al volver. Mi tía fue liberada el día 51 de guerra. Ahora mismo estamos en el día 112.
Ya.
Desde entonces no sabemos nada de mi tío. Mi tía lo único que nos puede contar es que cuando a ella le liberaron, mi tío estaba vivo,
sí.
Estaba herido, estaba sin medicar. Mi tío es una persona de 64 años. 64 años ya no es... Es joven, pero no es un niño.
Ya.
Tiene medicación, está herido. Y desde el 7 de octubre no ha recibido medicación, no ha recibido ningún tipo de tratamiento médico. Mi tía sabe que el día 51 de guerra mi tío estaba vivo. Ahora mismo no sabemos nada de su situación.
¿Qué os ha contado tu tía del tiempo que pasó en manos de Hamás? ¿Cómo lo vivió ella? ¿En qué situación estuvo?
Mi tía lo que cuenta es... O sea, hay muchas cosas que no nos quiere contar porque no quiere que... Ella dice que ella ya ha sufrido suficiente y no hace falta que nosotros también suframos con todo lo que ella ha vivido. Ella nos cuenta sobre todo sobre la violencia que había. No les dejaban hablar, no les daban de comer, no les daban de beber. Les torturaban a rehenes, uno delante de los demás, para que lo vieran. Tocaban a niñas, o sea, violaban a niñas, se duchaban enfrente de... Los captores miran cómo te duchas. No les quitaron todo. No les dejaban sentir.
Es tremendo lo que estás contando. Y fíjate, tu tío creo que tiene nacionalidad americana, norteamericana, lo mismo que tu tía. En este caso, claro, yo no sé si desde Estados Unidos, en este caso concreto, y lo extiendo un poco a todos los rehenes que tienen diferentes nacionalidades, los países de los que se supone que proceden pueden hacer algo o están haciendo algo, o es eso precisamente lo que estáis buscando.
Nosotros estamos buscando presionar tanto a toda la comunidad internacional para que nos ayude a través de Qatar para conseguir que vuelvan los rehenes.
O sea, que vosotros creéis que Qatar, que en este caso es verdad que está en una posición que le permite mediar de alguna manera, o sea, que vuestra esperanza la confiáis precisamente en esa posible intermediación de Qatar.
Sí, al final Qatar es donde se encuentran todos los dirigentes del grupo terrorista Hamás. Qatar financia el grupo terrorista Hamás, manda todos los años 350 millones de euros, año tras año, a Hamás. A través de ellos pensamos que con la influencia de Qatar podemos conseguir la liberación de todos los rehenes.
¿Sabéis dónde están físicamente los secuestrados?
Que yo sepa, ¿no?
O sea, quiero decir,
yo no soy
tu tía.
Ni estratega.
No, claro. No, hablo de... ¿Tu tía no sabía exactamente dónde estaba secuestrada o sí?
Mi tía no sabía dónde estaban también. Mi tía, en los 51 días de cautiverio, la movieron 13 veces. Estuvo en 13 casas distintas dentro de Gaza. Cada poco tiempo la movían.
Ya. ¿Os sentís apoyados por vuestro gobierno, por el gobierno de Israel?
Nosotros confiamos en que nuestro gobierno está haciendo todo lo posible para que vuelvan los rehenes.
En este momento estáis en España. ¿Con quién os vais a reunir mientras estéis en nuestro país?
Tenemos varias reuniones con distintos grupos parlamentarios, distintos medios de comunicación. La verdad es que estamos reuniendo con toda persona que quiera escucharnos y que crea que pueda ayudarnos.
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Desde luego la situación es tremenda. Fíjate, nosotros tenemos todos los días noticias de lo que va ocurriendo en tu país, en Israel, y en esa lucha incesable que tenéis con el terrorismo de Hamas. Pero escuchar a una persona en primera persona que te cuente efectivamente cómo están sucediendo las cosas... La verdad es que se nos pone la carne de gallina, ¿eh? O sea, me parece tremendo esta angustia, sobre todo, de saber que tus seres queridos están en manos de unos salvajes, por lo que nos estás contando, aparte de todo, porque tu tía lo ha vivido en primera persona, y no saber qué ocurre con ellos. ¿Qué medicación, por cierto, tú eres médica, qué medicación es la que necesitaba tu tío o la que necesita tu tío?
Mi tío necesita medicamentos para la tensión, aparte sufre de dolor en las piernas, necesita su medicación. Sabemos que no están recibiendo de la medicación, sabemos que la Cruz Roja no ha ido a ver a los rehenes.
¿Pero porque no les dejan o porque simplemente no han ido?
Ojalá supiera contestar a esa pregunta.
Bueno, intentaremos averiguarlo nosotros también por nuestro lado. Bueno, tal, has llegado a España acompañada de dos personas más, ¿no? Creo que de un superviviente de esa masacre del festival y luego de alguien que tiene a sus hermanos secuestrados.
Sí, los gemelos Zip y Gali Berman. También fueron secuestrados del kibutz donde se fueron los tíos.
Ya. En fin, no sé ni qué decirte, de verdad, ¿eh? Porque la situación debe ser tan angustiosa, tan tremenda, que simplemente os voy a desear muchísima suerte, en serio. Ojalá todos los rehenes, todos los secuestrados por el grupo terrorista Hamas puedan volver a su casa sanos y salvos. Va a haber muchos que ya no van a poder volver porque murieron en aquella masacre. Hay otros de los que no se sabe nada y a lo mejor no se llega a saber nada nunca, pero ojalá, de verdad, que todas las personas que todavía estén vivas y en manos de Hamas puedan retornar rápidamente, lo más pronto posible, a su hogar. Talwas, os deseamos muchísima suerte y te agradezco mucho que hayas hablado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte para ti y para las personas que te acompañan.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día con Javier Algarra. Los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria.
Entradas a la venta en elteatroreinavictoria.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues ahí se celebra el Día de Madrid en Fitur. Llevamos toda la semana dando vueltas por esta feria del turismo, la más importante del mundo, ¿eh? Bueno, pero volviendo al Día de Madrid, que es hoy, y como novedad en esta edición, en su pabellón los visitantes vamos a poder realizar un recorrido expositivo interactivo a través de 9 pantallas de gran formato que van a mostrar los diferentes recursos con los que cuenta la geografía madrileña. Bueno, varios reporteros explican en directo a cada turista escenarios tan singulares como la Puerta del Sol, la Gran Vía o la Galería de las Colecciones Reales. Se trata de un amplio stand con materiales reutilizables al 100%, en el que ya se encuentra nuestra compañera Gloria Talavera, que lleva últimamente, bueno, toda la semana viviendo en Fitur. Gloria.
Sí, día grande, el de la Comunidad de Madrid aquí en Fitur, y ya estamos con el consejero Mariano de Paco. Un stand que es una preciosidad, que ofrece muchísimas posibilidades, con varias alturas, versátil, ¿no?, como es nuestra región.
Pues sí, así estamos celebrando este día de la Comunidad de Madrid aquí en Fitur, en 1.500 metros cuadrados de stand en 2 alturas, efectivamente un stand construido con material totalmente reciclado, también reciclable, pero reciclado, que esto es una absoluta novedad, y un stand que de alguna manera nos plantea esa idiosincrasia, ese estilo de vida madrileño, ese estilo de vida abierto, ese estilo de vida acogedor, porque como veis es un stand que está constantemente transitado en todos sus puntos cardinales por personas que entran, salen y disfrutan de todo aquello que ofrecemos, y además con una peculiaridad también importante, que son esas pantallas que nos permiten la relación directa del visitante con diferentes reporteros que tenemos en lugares emblemáticos de la comunidad, con lo cual muy satisfechos, muy contentos y celebrando Madrid. Hablábamos antes del gran año que hemos tenido en el turismo. Hemos tenido un gasto turístico que supera los 16.100 millones con 14 millones de turistas, y esto sigue creciendo y Madrid puede acogerlo y lo va a seguir haciendo.
Pues muchísimas gracias al consejero, a disfrutar de Madrid.
Nada, muchísimas gracias, espero que lo disfrutéis.
Y seguimos aquí recorriendo, como decíamos, este pabellón que hoy ofrece pues muchísimas sorpresas alrededor, todos los municipios que conlleva pues nuestra comunidad, con actuaciones en directo, degustaciones también gastronómicas y también, por supuesto, con la capital como protagonista, como decíamos estos días. Marta Rivera de la Cruz, que decíamos que todos nuestros hoteles, por supuesto, ya cumplen.
Bueno, estos días es muy difícil encontrar un hotel en Madrid, va a haber que recurrir a casas de amigos, pero sí, los hoteles están completos y los restaurantes están completos también. Es un gran fin de semana, son unos 4 o 5 días muy grandes para toda la hotelería y la hostelería madrileña.
Importantísima una feria, ¿no?, que atrae pues todas las miradas mundiales.
Bueno, esta es la principal feria de turismo del mundo y además es la única que no se ha interrumpido nunca, porque nos acordábamos ahora cuando el año de la pandemia fue la última feria que se celebró, pero es que después, al año siguiente, se celebró fuera de fecha, pero se celebró también. O sea que nunca hemos perdido el paso y no hemos perdido comba. Y es también una oportunidad que tiene Madrid de demostrar su capacidad para celebrar estas grandes ferias.
Aquí se firman, me imagino, en estos encuentros, muchísimos convenios, muchísimos contratos.
Sí, y sobre todo, bueno, efectivamente se firman muchos contratos, pero sobre todo se ponen los mimbres, que me parece muy importante para firmarlos en el futuro. Al final estas ferias, evidentemente son un escaparate, pero son también un punto de encuentro para hacer negocios, para que la gente pues hable, se ponga de acuerdo. A lo mejor se inician aquí proyectos que culminan dentro de unos meses, pero se han iniciado en Fitur. Y esa tiene que ser la apuesta. Yo, cualquiera que visita un pabellón, vemos oferta turística, pero no vemos muchas veces que hay pequeñas salas donde está sentada gente que está con un papel hotel y que están preparando lo que son los negocios que se materializarán pues en varios meses.
Y aquí hay un pequeño escenario donde va a haber continuamente actuaciones.
Va a haber actuaciones y va a haber también pues presentaciones profesionales que tienen lugar todos estos días. No olvidemos que hay muchos productos turísticos que hay que presentarlos ante otros profesionales y de ahí lo que decimos siempre, sale una agencia que quiere comercializar un destino, sale una oportunidad de ampliar y de reunirse los destinos para presentar un proyecto. En fin, hay que pensar que el balance de Fitur no se hace el día que se cierra Fitur, sino muchas semanas después.
Las degustaciones, que ya hemos visto algunas, tan deliciosos todos los platos que se preparan.
Bueno, yo reconozco que he estado probando repostería del Escorial, unas sardinas maravillosas, las bizcotelas del Escorial. Bueno, no es el mejor sitio para hacer régimen estos días, pero bueno, son 3 o 4 nada más, podemos hacer el sacrificio.
Luego nos ponemos a correr, que aquí tenemos parques estupendos.
Efectivamente, mira, además está muy bien disfrutar de la gastronomía y luego hacer un poco de deporte para compensar.
Marta Rivera de la Cruz, muchísimas gracias, feliz Fitur también.
Gracias por estar aquí, gracias.
Hasta luego. Pues nada, lo dicho, la cita con los profesionales y el fin de semana llegará el turno del público.
Muchas gracias, Gloria. Ahí nos quedamos esperando a que llegue mañana mismo. Mañana, el fin de semana es un buen momento para visitar Fitur y el stand de Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Este es uno de los momentos más esperados de los viernes siempre en este programa. ¿Por qué? Porque recibimos a un alcalde o a una alcaldesa, en este caso es alcalde, que viene a demostrarnos que ellos también son humanos. ¿De dónde viene hoy nuestro invitado, Nieves?
Viene de La Iruela, que es un pueblo de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid. Está a 108 kilómetros de la Puerta del Sol, vamos, a hora y media en coche aproximadamente. Es reserva de la biosfera, es uno de los 6 pueblos que conforman la mancomunidad de la Sierra del Rincón y posee un entorno natural envidiable que permite al visitante disfrutar de rutas a pie por increíbles sendas entre bosques, arroyos y de esas. Pero es que además podemos visitar un molino harinero que está restaurado, un colmenar tradicional que está rodeado de muros de piedra seca y una recreación de una carbonera tal y como existían antiguamente, siendo una de las principales fuentes de la economía del lugar. Vivieron durante muchos años del carbón. El primer fin de semana de agosto se celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, en las que además de hacer ronda cantan los vecinos jotas, se lo pasan
bien.
Pipa.
Estupendo.
Se reparte una caldereta hecha con la receta de las mujeres mayores del pueblo, de la que se sirven aproximadamente unas 400 raciones. Y aunque esta fiesta es muy popular y muy querida, la más importante es la de la recogida del pero. Se hace a finales de octubre y se celebra la recolecta de manzanas. Y dirán, ¿pero por qué manzanas y pero? Bueno, pues porque resulta que es que el pero es una manzana originaria de Aragón. Es algo simbólico teniendo en cuenta que La Iruela se ha vivido durante muchísimos años de los frutales. Hay empadronados 86 vecinos, son los iruelenses.
Bueno, pues al frente del Ayuntamiento de La Iruela está en este momento Antonio Viedma. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, tú no naciste en la Iruela, lo descubriste un poco por casualidad, ¿no?
Efectivamente, sí. Fue buscando un refugio, una zona de tranquilidad para descansar, sobre todo. Y nada, encontré mi segunda casa.
Claro que sí, porque esto fue hace ¿cuánto?
12 años, aproximadamente.
¿Quién te iba a decir a ti cuando pisaste la Iruela buscando ese rincón de paz y tranquilidad para los fines de semana, que ibas a terminar 12 años después convertido en el alcalde?
Pues no me lo hubiera creído, ¿no? Yo tenía toda mi vida establecida ya, más o menos, además trabajando mucho y lo que quería era descansar y bueno. Pero me lo ha dado todo, me ha dado tranquilidad, me ha dado todo.
No, eso te iba a decir, llegas a un sitio para descansar y te ponen a trabajar rápidamente al frente del ayuntamiento. ¿Cómo te metiste en este lío? Porque, oye, yo me imagino, llegas a un pueblo, un veraneante más, por decirlo de alguna manera, una persona que va los fines de semana allí a descansar.
Sí.
¿Cómo de pronto te conviertes? ¿Cómo ha sido ese proceso de convertirte en alcalde?
Bueno, a ver, han sido primero mucho tiempo de convivir y de disfrutar. Sobre todo los pueblos son las paredes, pero son las personas, sobre todo. Y bueno, mucho tiempo de convivir y de estar a gusto, muy a gusto. Y luego también una iniciativa, pues, de un grupo de vecinos, ¿no?, que, bueno, consideraban que se podía hacer algo, un poco mejorar y poder hacer. Y eso es, se tarda mucho, o sea, que llevamos 6 meses, somos una agrupación electoral de vecinos, llevamos 6 meses y se han pasado 11 años, o sea que, y es verdad que yo iba bastante, sí que tenía vida, tenía huerta, tenía bastante conexión con el pueblo, que era lo que estaba buscando también, o sea que ese era el asunto.
Antonio, tú estás casado.
Sí.
¿Cómo se llama tu mujer?
Pepa.
Pepa, yo es que me imagino la cara de Pepa el día que llegaste y dijiste, Pepa, que me han liado, que me han liado los vecinos y que me presentan las elecciones.
Bueno, no fue un proceso tan sencillo, o sea, no fue
de decirle, poco a poco.
Sí, era como que se iba conformando, porque también la agrupación, pues había reuniones, asambleas, un poco para, primero hubo grupos de trabajo para ver qué eran las cosas que se querían hacer, o sea, se fue como haciendo que la gente participase. Entonces ella era como que veía que aquello iba a acabar como podía acabar, vamos, como de hecho acabó, ¿no? Y bueno, al final hubo también elecciones dentro de la propia asamblea. Y era como que lo veía venir, que podía suceder. Uh-huh. Ella también me conoce, sabe que cuando es algo que realmente interesa y que está bien, pues es difícil que diga que no para todas estas cosas.
Un pueblo de menos de 90 vecinos, claro, sí. Conocéis todos, vida, uf, milagros, todo. Lo que hace uno, lo que hace otro.
Absolutamente.
Claro, tiene, un pueblo muy pequeño tiene de bueno eso. Primero que es muy pequeño, que todo el mundo se conoce. Y luego tiene de malo que es muy pequeño y todo el mundo se conoce.
Y todo el mundo se conoce.
¿No? Al mismo tiempo es una ventaja y una desventaja. ¿Tú por qué decidiste hacerte cargo de la alcaldía? Quiero decir, ¿qué es lo que buscas exactamente para la Iruela?
O sea, lo primero que me movilizó fue mejorar la convivencia. Eso.
No me digas que menos de 90 vecinos y peleados.
Sí, no, a ver, pero a ver, siempre en una comunidad tan pequeña, pues siempre suceden cosas. O sea, es como que yo entendía que no estaba tan cómodo como los primeros años o como el tiempo que llevaba, ¿no? Y luego también, pues, que había gente que pensaba o concebía el pueblo de una manera un poco diferente, ¿no? Y ahí es donde está la clave. O sea, no es nada más que eso. Y también es una aventura, porque no era fácil sacarlo adelante. También pasa lo mismo. O sea, somos pocos, nos conocemos y eso, pero también parece que está todo el mundo definido y posicionado.
Ya, claro.
Y no es verdad. No es verdad. Las alcaldías, sobre todo, se votan más a las personas.
A las personas.
Entonces, cuando puede haber algo que ilusiona, que yo creo que fue lo que conseguimos, ¿no? Ilusionarnos todos, no solamente yo, porque yo soy uno más. Pues ahí ya la cosa cambia, ¿no? Cuando ven eso, bueno, pues la gente se anima. Y en eso estamos, o sea, esa era la cosa.
El encanto de la Iruela, cuando vamos los de fuera a verlo, bueno, yo creo que es evidente, es un pueblo precioso, es un pueblo que ha sabido mantener su esencia de pueblo, pero claro, al mismo tiempo las personas que viven ahí tienen que seguir avanzando y tienen que tener todas las comodidades que tiene una ciudad. Y yo creo que lo más complicado es eso, conseguir que las personas tengan, digamos, no estén en inferioridad de condiciones con quienes vivimos en otras partes de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo sin querer convertir el pueblo en una mini ciudad, porque ese es su encanto. Claro, ahí el equilibrio es complicado, ¿no, Antonio?
En realidad, yo creo que de lo que se trata es precisamente de eso, de la búsqueda del equilibrio, ¿no? Es obvio que las personas que viven allí, pues quieren tener un pueblo, no quieren una ciudad, sino que quieren tener un pueblo y vivir en ese contexto. Yo siempre lo digo, hay como dos pueblos, el que se maneja de lunes a viernes y el de fin de semana, que son dos pueblos diferentes, pero con personas que viven que quieren vivir allí. Da igual que sea el fin de semana o que sean tres semanas, pero que quieren vivir allí. Hay una cosa que sí que es verdad. Y es un reconocimiento porque tiene que ser así. O sea, todas las anteriores corporaciones que han estado han dejado un pueblo, pues que tenemos una conexión a internet con fibra, pusieron en marcha un montón de cosas, que el pueblo está fenomenal, se puede ver, y es que es precioso. Uh-huh. Porque ha habido muchísimo trabajo detrás. O sea, que no es que eso hubiese problemas, sino que el pueblo ahora mismo está bastante bien acondicionado para vivir. También la zona, hay colegio, la mancomunidad también funciona bien, hay colegio a 8 kilómetros que está muy bien, con un buen programa, es decir, tiene suficientes medios como para poder vivir. El problema es el trabajo de las personas que vivan allí, que ese es como la clave, el eje sobre el que se vertebra. Si tienes un trabajo, teletrabajas o tienes posibilidades de moverte para ir, las comunicaciones, aunque yo sé que el puerto da un poquitito de miedo, sobre todo la última bajada,
sí,
da un poquito de miedo, pero es verdad que la comunidad también funciona, apoya, cuando nieva, que es el momento más
difícil,
los quitanieves están funcionando, es decir, se puede vivir, tienes que organizarte para pensar que no estás ahí, pero luego la vida allí es, bueno, que no esté vivir allí, para mí me parece lo mejor.
Es una maravilla, desde luego que sí. Bueno, eres profesor de universidad,
sí.
Eres alcalde. ¿Tienes tiempo para seguir ocupándote del huerto o es Pepa la que tiene que andar por ahí?
No, el huerto ha caído. El huerto,
¿qué me dice? No,
El huerto cayó hace 2 años.
¿Pero por qué?
Pues no. Un arranque de... No, muchísimo trabajo nada más. Muchísimo trabajo ya. Pues precisamente una investigación, la última investigación, porque además de la docencia, el trabajo de investigación, la última investigación fue pues con mucho trabajo, de viajes, de todo, y ya no había manera, ya había que dejar algo, y bueno, pero volverá, o sea, el huerto hay que devolverá.
Bueno, ahora que hablas de investigación, tu campo de investigación son las cárceles.
Sí.
Me parece curiosísimo, ¿por qué? ¿Por qué te interesa tanto ese tema?
Pues porque, vamos, en realidad fue también, como muchas cosas de las que me han pasado, algo por lo que atraviesas, ¿no? Yo cuando llegué a la universidad, que llegué muy tarde, ya muy mayor, para lo que es una carrera académica, y también en una situación, yo lo que buscaba, bueno, primero era hacer cualquier trabajo de investigación, cualquier campo en el que me interesara. Y no sé, pues acabé en un instituto que estaban haciendo investigación sobre una evaluación sobre el programa de educación en cárceles de la UNED, que es un programa que lleva pues desde el año 83 funcionando. Y dije, me mandaron una evaluación, fue lo primero que hice, evalué el programa. Y me pareció que era un campo de trabajo necesario. De hecho, luego fui 8 años director de ese programa de la UNED en cárceles. Y me parece que es el peor sitio donde se está,
sí.
Lo puedo decir, doy fe, conozco prácticamente todas, y creo que es donde más necesario es trabajar, y donde más necesario es investigar para saber qué se puede hacer, y por eso he pasado por todos, ahora con niños, ahora con los hijos de las personas privadas de libertad que se quedan fuera, que están en una situación muy mala, y bueno, pues es aportar lo que se pueda. Pues esa es la idea.
Ahí estamos aportando, todo es aplicable luego a la hora de la verdad. Sí, uno puede aplicar todo lo que ha aprendido en su vida en un objetivo, y en este caso es manejar un pueblo tan, tan bonito, repito, como La Iruela. ¿De qué viven los habitantes de La Iruela?
Pues bueno, hay algunos, por ejemplo, hay un retén forestal, hay gente que lleva muchos años allí viviendo, que trabajan en el retén forestal. Hay también jubilados, que hay una persona que ya la anterior corporación la dejó más o menos anclada, y que nosotros ahora también la vamos a anclar, para que más, o sea, que permite que puedan vivir allí aproximadamente 18 personas ya mayores, que están jubilados. Están también pues los que viven un poco del turismo, del bar, o sea que, bueno, poquito a poco. Y luego, pues, esta utopía de los teletrabajadores, que supongo que irán llegando, pero va a ser difícil. Yo creo que irán llegando otros, más que bueno, trabajadores.
¿Previvienda disponible en la Iruela o no?
Bueno, es muy difícil. Estamos ya también en ese programa de intentar convencer también, que eso vendrá ahora, ¿no? Convencernos todos de que necesitamos las casas para que la gente pueda vivir, porque es muy difícil. Y los que, si tienes que comprar o construir, pues es carísimo, tremendamente caro.
Y muy complicado.
Y muy complicado.
¿Tu casa sigue siendo aquella que encontraste hace 12 años?
Sí, sí.
¿Cuántas veces os habéis metido en reformas?
Ninguna.
Tal cual.
Bueno, mi casa, es una casualidad. Yo llego en la burbuja, en el momento final de la burbuja, mal momento.
Sí.
El ayuntamiento alquilaba casas para uso largo, ¿no? Y me alquila una casa que no es, o sea, que son nada, o sea, es 80 metros, pero con una habitación, nada, una casa pequeñita, pero preciosa, y sobre todo con un campo, o sea, tengo una salida al campo que es impresionante. Sí. Y ahí sigo alquilado, yo no tengo casa, yo estoy alquilado.
El alcalde alquilado me encanta.
Sí.
Y ahí sigues.
Sí, algún día, bueno, depende de cómo se den las cosas, si puedo, pues a lo mejor también la alquilo para el propósito que estamos teniendo, ¿no? Alquilo mi casa si puedo encontrar yo otra casa para alquiler.
O si el casero te vende a buen precio. Vamos a hacerle desde aquí un llamamiento, hombre. El señor alcalde tiene que tener su casa. Dices
bueno,
que,
pero esto es temporal también.
Dices que tiene una salida fantástica al campo. Sí. ¿Con quién suele salir a pasear? Bueno, me imagino
mujer. Con grupos, ¿no? Hay amigos de vecinos. Salimos, en realidad hay bastante gente que caminamos y puedes salir con cualquiera prácticamente. Estamos... Es que esa es la cosa, ¿no? Que sales al campo y sales a ver. Y hay mucha gente que sale y subimos. Ahora más, estamos un poco más ahora cuando hay mejor tiempo. Y luego caminamos mucho y salimos en grupos diferentes. No, bueno, es una barbaridad.
Supongo además que es un pueblo muy seguro, ¿no?
Absolutamente. Yo vivo permanentemente con la puerta abierta.
¡Uy, qué suerte! Incluso eso es un peligro siendo alcalde, cuidado. Los 87 vecinos en cola en la puerta, abriendo la puerta y diciendo, Antonio, lo que me pasa es esto o lo otro. ¿Qué es lo último que te ha pedido un vecino, por ejemplo?
Bueno, piden, o sea, a ver, pedir, piden, pues todo lo que
necesitan.
Necesitan, ¿no?
Somos
pero,
así.
Pero bueno, la construcción es como... Las obras es como... El urbanismo es donde está la clave. Pero bueno, puedes estar con el pan, con cualquier cosa que... Las comidas para el bar. Ahora estamos con el bar, organizando estas cosas.
Un bar.
La vida. Un bar y Casa Aldaba, que es un restaurante, que también está... Está muy bien. Casa Aldaba es restaurante y alojamiento rural. Y un bar, el bar.
Mira, eso está muy bien porque yo cuando vienen alcaldes de municipios grandes digo, claro, es que lo tienes muy complicado porque si vas a un bar, el de al lado dice el alcalde que siempre va a un lado a otro. Tú no tienes ese problema. Vas al bar.
Voy al bar.
Y ahí estás tranquilamente. Claro. ¿La gente te trata diferente desde que eres el alcalde?
Sí, yo he notado... No me gusta y lo que más me gustaría es que acabasen por dejar de llamarme alcalde y que me llamasen Antonio, que es como ha sido siempre. Y lo voy consiguiendo. Esa es la
claro, clave. Tiene que ser un poco raro. Te llamaban Antonio, de pronto eres alcalde y
eres el señor alcalde. Para muchos, pero es como hay sorna detrás, ¿no? No es...
No es alcalde así como...
Sí, hay sorna.
Mira,
no,
Antonio.
Es un respeto cercano, es un respeto de amistad, sí, pero lo hay.
Antonio, llegan las noticias. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, luego seguimos charlando. Y luego llega Nieves, cuidado con su cuestionario, que es la parte más tremenda de esta entrevista. Pues lo dicho, hacemos ese pequeño paréntesis, escuchamos todos juntos las noticias y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid con el programa y con Antonio Viedma, que es el alcalde de La Iruela y que de momento lleva buen camino, va demostrando que es humano.